Bueno, hoy vamos a continuar con esta serie que se llama El Caminar Cristiano, en donde hemos visto ya 11 estudios. El último fue la enseñanza de las ofrendas y hoy vamos a ver otra enseñanza de los judíos en el desierto, en donde ellos, en este andar rondando por el desierto, aprendieron muchas cosas de Dios y siempre estaban enfrentándose a la enseñanza más importante que era sus propias vidas, viendo cómo fallaban constantemente a pesar de la misericordia de Dios, a pesar de la paciencia de Dios. Ellos le fallaron a Dios durante los 40 años. Y si hubieran estado 80 años en el desierto, le fallarían 80 años. Afortunadamente Dios es paciente y misericordioso con nosotros, tardo para la ira y grande en misericordia, y nos saca adelante. Porque yo pienso que si tuviera un fusible como el de nosotros, hace mucho que nos hubiera aventado por la borda, ¿verdad? Hubiera dicho, mira, realmente a mí se me hace que estos cuates no aprenden. Como dice Isaías 1:3, dice, el siervo conoce a su señor, el buey, y que sí, dice, y es verdad, es lo que es. Que bueno, afortunadamente, Dios es más misericordioso que eso, que es un versículo fuerte. El buey conoce a su dueño y el asno, el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no entiende, no tiene conocimiento. Le fallamos a Dios constantemente y Él, listo para recibirnos de regreso cuantas veces sea necesario. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos dé una enseñanza. Bueno, quizás debamos hacer otro anuncio así pequeño. El domingo tenemos comida. Paco nos va a invitar a todos a comer. Es su cumpleaños, entonces pues le toca a él. El restaurante que ustedes quieran, cumple, creo que 45, ¿verdad? Algo así, por ahí va, ¿no? Sí, el domingo es el cumpleaños de él. Muy bien. Pues se llama El Agua de la Roca en Cádiz. En Cádiz, es un lugar, ¿verdad? Ahí,
¿Cádiz?
Cádiz. El Agua de la Roca en Cádiz. Y bueno, puse el nombre de la ciudad en donde sucedió esto, porque es muy trascendental, ya que había sucedido antes. ¿Ustedes se acuerdan? Allá en, no sé, como la cuarto o quinto de esta serie, que Moisés se enfrentó ante la multitud de los judíos a venirle a reclamar de que no había agua y de que cómo iban a sobrevivir en el desierto. Bueno, Dios los sacó adelante maravillosamente porque a través de un golpe en la roca, Dios sacó agua para todo el pueblo, nos acordamos de eso. Han pasado 38 años. Están a punto de llegar a la tierra prometida. Es una nueva generación. La generación que se rebeló contra Dios, incrédula, ya pasó. Ahora son sus hijos. Pero hay una enseñanza muy importante y vamos a apuntarla. La rebelión de Israel contra Dios, la rebelión de Israel contra Dios, había sido muy grave 38 años antes, cuando les faltó agua. Éxodo 17, 1 y 2. A ver, Tere, segundo libro de la Biblia, Éxodo 17, 1 y 2.
Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y acercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo:
Punto. A pesar de la incredulidad del pueblo, Dios les dio agua. Éxodo 17, 6. 17, 6. A ver, Arturo, por favor.
Y a ti, que yo estará delante de ti, ahí sobre la peña que moré. Y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos.
Una cosa preciosa de Dios es de que a pesar de que le fallamos, a pesar de nuestra incredulidad, a pesar de nuestra constante rebeldía contra Él, Él de todas maneras es fiel a nosotros. Y el pueblo de Israel, rebelde, no pensaba que Dios lo podía sacar en el desierto adelante, y Dios lo saca de todas maneras. Punto. Ahora es una generación diferente, hijos de aquellos rebeldes, pero actúan igual, porque aprendieron a murmurar contra Dios como sus padres. Números 14, 33. A ver. Números 14, 33. A ver, Rubén, por favor, Números 14, 33. Es el cuarto libro de la Biblia. No, perdón. Números 14, 33. 33.
Vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto.
Ellos llevarán vuestras rebeldías. Ellos aprendieron de sus propios padres. Y aquí, 38 años después, los hijos están haciendo lo mismo que los padres. Estos señores rebeldes que no creyeron a Dios, que podía sacarlos adelante en el desierto y darles suficiente agua, tus hijos estaban haciendo ahora exactamente lo mismo. Y la enseñanza es bien importante. Si cuando Dios te da una prueba, una tentación, para que tú salgas adelante en el poder de Dios, y tú no sales adelante por tu incredulidad y por tu rebeldía, y no pasas la prueba, te estancarás ahí, hasta que pases la prueba. Es como el niño de tercero, que no pasando la prueba de tercero, se queda en tercero un año más. Y si no vuelve a pasar el año, se vuelve a quedar en tercero, ¿verdad? Nosotros vamos caminando en un camino para profundizar con Dios. Queremos conocerlo mejor. Él quiere darse a conocer a nosotros en más y mayor intensidad, pero nosotros debemos ir limpiando nuestras vidas. Y a medida que Él nos va mostrando cosas, nuestra actitud debe ser, sí, Dios, claro, yo ya vi mi envidia, yo ya vi mis celos, yo ya vi mi rebeldía, mi incredulidad, lo que sea, y yo voy a corregir. Yo anhelo tener una vida limpia en la medida que tú me lo vayas mostrando. Pero si no lo hacemos, entonces Dios se calla. No hay nada que decir. Y reprobamos el año. Y ahí nos quedamos. Y yo conozco personas, y tú también, que tienen años estancados en el mismo lugar. Quizás sepan más versículos. Quizás sepan más doctrina, porque vienen los estudios y muy bonito todo, ¿verdad? Pero no es aplicable a sus vidas. No lo están usando, no sirve de nada. Es como el médico que a medida que van saliendo nuevas tecnologías, ¡ay, cómpralo, mira, sí, compra este aparato y este otro! Y los tienen ahí, está lleno su consultorio de aparatos. Ni saben usarlos, ni los usan. ¿Qué tal? Y vienen todos los pacientes, no, miren, no, aquí cobramos muy caro, porque miren, no, todo lo que tenemos. Pero no los usan, siguen usando ahí el martillito, no sé, aquello antiguo, ¿verdad? Y muchos de nosotros, cristianos, estamos estancados. Dios ya nos mostró algo importante para nuestras vidas. Corrige aquí, porque si tú no corriges este pecado, si tú no corriges esta situación, la Biblia va a ser árida. La Biblia ya no va a tener el gozo y la enseñanza que yo quiero darte a ti. Y nos estancamos. Los israelitas se estancaron por 38 años. Es increíble. Pero somos nosotros. Punto. En tu caminar cristiano, cuando una enseñanza no es apropiada por fe y fallas ante la prueba, por fe, y fallas ante la prueba, volverás más tarde a tener que enfrentarte a la misma prueba, hasta que la pases conforme a los principios de Dios. Punto Israel, volvía a enfrentar la misma prueba. Números 20, 1. Números 20, 1. A ver, por favor. Sí, claro que sí.
No he entendido que es apropiado por fe.
Bueno, es que la palabra de Dios da aquí principios por los cuales vivir. Y tú te apropias de esos principios, aunque muchas veces son ilógicos, porque no concuerdan con la filosofía que tú has aprendido de un mundo que está allá afuera y que va en contra de Dios. Dices, pues no, la verdad es que pues yo debería irme por allá, pero Dios me dice que no, que vaya por acá. Por fe le voy a seguir a él. Después te das cuenta de que es lo único que debíamos haber hecho, ¿verdad? Pues yo me apropio. Si tú dices, Dios, que esto es lo que debo de hacer, yo lo hago. Aunque no lo entienda. Mira, aunque no esté de acuerdo contigo. Porque no estoy de acuerdo. Todavía no me entra. Yo lo hago porque tú eres mi Dios. Y para mí tu ley es lo más importante. Es apropiártelo por fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nos lo apropiamos por fe y más adelante vemos de que, ay, claro, pues eso es lo que había dicho desde el principio, pues mira dónde estoy ahora. Números 20, 1. ¿Y aquí?
Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin, en Mishpimet, y acampó el pueblo en Cali. Y ahí
los hijos de Israel llegaron, ¿a dónde? Al desierto de Sin. Al mismo lugar. Dieron vueltas y vueltas y iban al mismo lugar. No habían avanzado nada. En nuestra vida cristiana A veces con gran tristeza vemos y decimos, caramba, llevo 5 años de cristiano, llevo 10 años de cristiano, voy a mis estudios, memorizo la palabra, la leo y no avanzo. ¿Por qué no avanzo? Porque traes anclas que no te permiten avanzar. O porque estás como una ardillita que corres y corres y corres, pero una rueda, ¿verdad?, en donde no te mueves, porque no has querido obedecer lo que Dios te ha dicho que tú hagas. Y es bien sencillo, porque cuando tú lees la palabra de Dios con sinceridad, pidiéndole a Dios que te muestre su voluntad, te pega durísimo, porque ahí está lo que Dios habla. A veces dices, hijo, ya no quiero mejor oír, porque me está diciendo cosas que me pegan muy fuerte. Israel estaba en el mismo lugar después de tantos, tantos años. Punto. Estaban cerca de la tierra prometida. Cerca de la tierra prometida. Y María, la hermana de Moisés, muere en ese lugar. Punto. Era como para que el pueblo estuviese de luto y atendiese con mayor atención la palabra de Dios. ¿Pero qué hicieron? Al contrario. Estaban más rebeldes que nunca. Dios en su misericordia a veces inclusive nos trae la muerte de algún familiar, pero es para que entendamos nuestra necesidad de un Salvador. A veces vienen problemas muy difíciles a nuestra vida, pero es que para que corramos a Él con mayor solicitud, con mayor humildad, quebrantados de espíritu, y no en gran soberbia enfrentando a Dios de por qué esto y por qué el otro. Y aquí, toda la congregación debería estar llorando a María. Y lejos de eso, están murmurando otra vez de que no tienen agua. Punto y aparte, versículo 22. A ver, Tere, por favor. Estamos en Números 22. Sí, por favor.
¿Y por qué no sabían? ¿Y por qué no había agua para la congregación que contaron contra Moisés?
Se les olvidó el luto y no había agua y se fueron otra vez contra Moisés y contaron. Punto. La queja realmente era contra Dios. De la misma manera que lo habían hecho hacía 38 años. ¿Acaso les había faltado el agua durante todo ese tiempo? ¿Por qué entonces la duda ahora?
¿La duda qué?
La duda ahora. Bueno, aquí nosotros llevamos diferentes tiempos en Cristo, algunos unos pocos meses, otros algunos años más. Yo creo que aquí todos nosotros podemos dar un testimonio vivo de que Cristo ha sido maravilloso con nosotros, de que nos ha dado más de lo que merecemos, mucho más de lo que hemos obedecido, ciertamente. Pero cuando viene una prueba, cuando vienen problemas, empezamos a dudar si Dios nos va a sacar adelante como ellos. Nos dará agua. No tenemos agua. Oye, pero si vamos 38 años en el desierto, ¿qué acaso no te ha dado, qué te ha faltado un día? Agua. Entonces, ¿por qué dudas ahora? Estamos a unos cuantos kilómetros de la tierra prometida. Nuevamente tenemos la posibilidad de entrar a ella, que no entramos a ella la vez pasada precisamente por nuestra incredulidad. ¿Cuándo le creeremos a Dios? Yo lo veo en mi propia vida. Vuelvo a caer en los mismos pozos. Mi inseguridad me lleva a tratar de salir en mis propias fuerzas, en lugar de pedirle a Dios que me saque él adelante. No entiendo. No comprendo que Él es poderoso para hacerlo. ¿Qué? ¿Por qué ese corazón tan duro para no sencillamente entregarme a Dios y dejarme que Él me guíe? Punto y aparte. Versículo 23, Números 23. A ver, Francisco, por favor.
Habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová.
Israel blasfema contra Dios, escogiendo la muerte misma sobre la voluntad de Él, en lugar de estar agradecidos por su constante misericordia. Bueno, en el capítulo 16, aquí de Números, nos cuentan que había habido una rebelión de ciertas personas que habían abiertamente dicho, no, vamos a irnos por acá. Bueno, fueron castigados terriblemente, dice la Biblia que se abrió la tierra y que esas personas fueron tragadas literalmente por la tierra, ¿verdad? Por ser rebeldes contra los mandamientos de Dios. Y ahora los judíos dicen, oye, hubiera sido mejor que a nosotros también nos hubiera tragado la tierra, en lugar de estar en esta terrible situación de no tener agua. ¿A poco no somos nosotros también así? Que frecuentemente blasfemamos contra Dios porque nos permite pruebas en nuestra vida. Pruebas que son benéficas para nosotros. Yo te aseguro que si tú no tuvieras pruebas, ni te acordarías de Dios. ¿Sabes por qué nos acordamos de Dios? ¿Y por qué pedimos a Él? Porque tenemos muchos problemas. Problemas en los cuales nosotros mismos nos hemos metido. Quiero añadir. Para que Él sea un Salvador real y nos saque adelante. ¿Pero qué hacemos? En lugar de pedirle que nos saque adelante en la prueba, blasfemamos contra Él. Dios, ¿cómo es posible que tú permitas que a mí me pase esto? Cualquier cosa que sea. En lugar de pedirle gracias, Dios, porque puedo ser peor. Gracias, Dios, porque a través de esta prueba te conozco mejor y puedo confiar más en ti. Bueno, ciertamente los judíos estaban fallando en la prueba. Números 20, 4 y 5. A ver, Fico, por favor.
¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? ¿Para qué muramos entre nosotros nuestra bestia? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No hay lugar de cementera, de higueras, de viñas y de granadas, ni aún de agua para vivir.
Bueno, están haciendo esas preguntas después de 38 años de haber salido de Israel. O sea, no salieron el día de ayer. Y están en el desierto por su propia concupiscencia, por su propia rebeldía. Ellos debieron haber estado en la tierra prometida 38 años antes, pero ellos mismos no quisieron, por su incredulidad. Y hacen las mismas preguntas. Oye, estás en el desierto porque tú quieres. Yo te pude haber metido en la tierra prometida. Y aún en el desierto, ahí te he dado de comer. Ahí nunca se te han envejecido tus vestidos. Ahí nunca tu calzado se ha gastado. Continúa. Y ahí han nacido niños y yo les he dado de comer a todos, 3 millones de gentes, más las bestias que tú tienes. Y te pones contra mí después de todo lo que yo te he dado. Y podemos decir nosotros, caramba, todos los años que llevo en Cristo, yo llevo 12 años. Y me, ¿sabes una cosa? Me da vergüenza. Creo que voy a empezar a decir que tengo menos. Pero es mentira, entonces no lo debo decir. ¿Pero por qué me da vergüenza? Porque voy a estar mucho más adelantado de lo que estoy. Porque continúo fallando en las mismas cosas que vez tras vez. Soy esta persona tonta que conoce dónde está el hoyo. Que conozco la profundidad del hoyo porque me he caído muchas veces ahí. Y hoy me caigo otra vez. Me parezco a este póster que a mí me gusta mucho. De este niñito todo ensangrentado, ¿verdad? Que está en el teléfono y dice, Dios, soy yo otra vez. Porque se volvió a caer. Porque volvió a caer en las mismas rebeldías, en los mismos problemas. Porque no entendemos, porque no queremos entender. Y yo conozco personas que llevan 12 años en Cristo y mejor no se las presento, me daría vergüenza. ¿Por qué? Digo, Dios, ¿cómo he perdido tiempo? Y he perdido tiempo porque yo soy el culpable. Porque tú me dices que me vaya por ahí, no me voy por ahí, me voy por acá. Después tengo que regresar todo el camino transcurrido y volver a empezar en el punto uno, como están haciendo los judíos, y volver a caminar. Años perdidos de vida abundante. Años perdidos de promesas preciosas de la Biblia. Tonto, punto. Israel está en total rebeldía contra Dios. Y claman que mejor hubiera sido nunca haber salido. Nunca haber salido de la esclavitud. Muchos de nosotros así somos. Dios, ¿sabes qué? Mejor nunca te hubiera conocido. La pasaba mejor allá en el infierno donde vivía. Ahí estaba yo mejor. Con mis divorcios, con mis tranzas, con mis cárceles, con mis tontos entretenimientos que me tenían totalmente vacío. Ahí vivía yo. Pues es mejor de donde estoy ahora. Y Dios dice, no lo puedo creer que estés hablando así. Cuando yo te he mostrado mi misericordia todos estos años, cuando hemos aprendido promesa tras promesa, tú conoces la Biblia y tú conoces cómo te he sacado yo adelante, cómo he resuelto este problema y este otro problema y te he dado gozo en una vida que no tenías antes y te he dado seguridad en la vida y aún en la muerte. Y tú me hablas así, Israel, mi pueblo escogido. Porque tú sabes que somos su pueblo escogido. Él da todo por nosotros. Somos sus hijos, su especial tesoro. Una nación de sacerdotes. Y así actuamos nosotros constantemente. Punto. Muchos cristianos, ante las pruebas, dicen que mejor les iba cuando estaban en el mundo. Pero qué peligroso es regresarte a Él como sustituto. Cuando al contrario, debemos fortalecernos más en Él, fortalecernos más en Él. ¿Cuándo es cuando necesitamos más de Jesús? Pues cuando tenemos mil broncas, cuando tenemos mil problemas. Pero es exactamente cuando decimos, ya no quiero nada de Dios, porque mira todo lo que me ha hecho, mira cómo se porta conmigo, cuando soy yo el que he causado todos esos problemas, ¿verdad? Y dejo de venir a los estudios, me siento muy mal. ¿Sabes por qué no voy a los estudios? Porque me siento muy mal. Pero es cuando más debes de venir, es cuando la medicina es más eficiente, es cuando la necesitas más, no menos. Y las personas se apartan por su estado. Dice un dicho cristiano, la Biblia te apartará del pecado, o el pecado te apartará de él. Y muchas personas ya no quieren venir, porque se sienten tan mal que le echan la culpa a Dios, en lugar de venir precisamente para mejorar su estado. Así estaban los judíos. Primera de Pedro 1, 6 y 7. Primera de Pedro 1, 6 y 7. Exacto, bueno, es que cuando nosotros empezamos nuestro caminar cristiano, venimos a una nueva vida, Arturo. Una vida que tiene una filosofía totalmente diferente. En lugar de que yo salga adelante, es Cristo en mí el que va a salir adelante. Y su palabra está contraria, totalmente contraria a lo que dice el mundo. El mundo tiene una filosofía separada. Y yo he salido de él y voy caminando en sentido opuesto. Pero cuando vienen las pruebas, cuando vienen las tormentas, cuando vienen las aflicciones, me tengo que agarrar más de estas promesas y vivir por ellas en lugar de decir, ¿sabes qué? Mejor me regreso. Y regresarnos a un mundo que está a oscuras y que no conoce ni cómo se llama. Y muchos hacemos eso. Y empezamos a tratar de resolver los problemas en nuestras propias fuerzas en lugar de recurrir con mayor fuerza a Cristo. En una ocasión Jesús estaba predicando a los discípulos, que tenía muchos, no eran 12, dice la Biblia que eran más de 60. Y dentro de la predicación él habló tan fuerte de seguirlo a él, que la mayoría de esos discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Porque Jesús les decía, la carne para nada aprovecha, el espíritu es el que da vida, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Tienes que dejar lo que está allá y venirte hacia mí. Bueno, él hablaba con tanta fuerza que dice, desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijeron, no, pues este cuate está fanático, anda medio tocado. Pues él quiere que nosotros vivamos una vida totalmente diferente a lo que vive el mundo. Eso no se puede, pues ¿cómo? Pues hay que estar más o menos. Una cosa es ir a un estudio bíblico y otra cosa es ser fanático. Pero Jesús estaba pidiendo precisamente fanatismo. Y se volteó a los 12 y les dijo, ¿queréis acaso iros también vosotros? Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Quieres regresarte a tu barca con tus pescados ahí, en esa vida vacía que tú llevabas, Pedro? Jamás, jamás. No me importan las pruebas, yo contigo sigo adelante, aunque es el único. Y siguió, porque Pedro, dice la historia, no la Biblia, murió martirizado. Lo mataron por la causa de Cristo. Sigue adelante. Así cada uno de nosotros, realmente lo que nosotros predicamos va totalmente en contra de lo que dice el mundo. Pero total y absoluta, no hay ninguna mezcla. Y el mundo no está de acuerdo. Por eso somos muy poquitos, ¿eh? Hay muchos estudios bíblicos, pero cuando se predica la Biblia según se debe predicar, no hay muchos. Porque la Biblia habla contrario a lo que el mundo habla. Es más, lo condena. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, dice Dios, porque aquel que ama al mundo no es del Padre. Porque todo lo que proviene del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del mundo, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿No sabéis, oh almas adúlteras, que la amistad con Dios, la amistad con el mundo, es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que es amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Es verdad? Entonces, cuando los discípulos dijeron, bueno, ¿a quién seguimos? Pues a Jesús, es que es el único que nos ha hablado y que nos ha dado la fuerza para vivir que nunca tuve. Pero muchos de nosotros decimos, no sabes qué, está carísimo esto, mejor me regreso. Y muchos ya no vienen. Siempre serán muy pocos los que vienen a los estudios bíblicos, Arturo. Siempre. Jesús nunca tuvo muchos. Es más, los 12 que tuvo le corrieron en el momento de la prueba y se quedó. Y así cada cristiano, igual. Y los rebeldes israelitas estaban actuando igual. Dios no nos puede dar agua. Nos quiere matar en el desierto. Es cruel, es malvado, nos ha abandonado. Dios nunca te abandona. Punto y aparte, versículo 6. Aunque no leímos, no leímos. Sí. Vamos a leer. A ver, Francisco, por favor.
En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciada y más preciosa que el oro, el cual, aunque el perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado.
Muchas veces seremos sometidos a pruebas como el fuego, pero para salir mejor como el oro cuando es pasado por fuego, sale todavía más rico, ¿verdad? Más de mayor valor. Claro, la madera se quema, el heno se quema. En la primera prueba, ¿sabes realmente? Como me decía un profesor de termodinámica, aquí se va a ver quiénes son los niños y quiénes son los hombres. Y así con los cristianos, cuando vienen las pruebas, es cuando dices, mira, este sí, y aquel ya se me dobló, la primera prueba se dobló. Así también los judíos se doblaban todo el tiempo. Versículo 6. Por favor, Francisco. Versículo 26. 20.
Ahora el número.
Sí, número 26, por favor.
Y fue Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de la reunión y se encontraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos.
Sí. Moisés y Aarón tuvieron una actitud correcta, corriendo a Dios. Y en total humildad se postraron ante él. Esto es lo que nosotros debemos hacer. Cuando te enfrentes a diversas pruebas, cuando vengan los problemas duros a tu vida, en lugar de decirle a Dios, Dios malvado, es al revés. Tengo que correr a él con mayor fuerza. Dios, sácame de esto. Tú lo has prometido y tú lo harás. Tú eres mi Dios grande. Y él lo hace. Eso es lo que estaba haciendo Moisés y Aarón. Capítulo 20, versículo 7. Y ahí en números 27 y 8. A ver, Liliana, por favor.
Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablaba la peña a la vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación.
Dios ordenó a Moisés que tomara la misma vara. Dios ordenó a Moisés que tomara la misma vara que había abierto el Mar Rojo y con ella que hablara a la roca para tener agua abundante. Bueno, tú sabes cuál es la vara, ya lo hemos hablado aquí, la palabra de Dios. Este libro increíble, sobrenatural, que nos da un poder para salir en cualquier circunstancia. No importa qué tan terrible pudiera ser. Con esa vara, con la palabra de Dios, podemos abrir el mar. Podemos decirle a los montes que se echen al mar y se echan. Podemos mostrarle al mundo que nuestro Dios es un Dios poderoso, que inclusive saca agua de las rocas con solo hablarles a ellas. Es exactamente lo que se le instruyó a Moisés. Háblale a la roca, Moisés, y tendrás agua abundante para toda la congregación. Congregación que no se merece el agua, porque se la pasan nada más blasfemando contra mí. Punto. Tú y yo tenemos la vara. Tú y yo tenemos la vara de Dios, coma su palabra. Y podemos hablarle a Jesús, coma la roca, para tener toda el agua viva que queramos. Primera de Corintios 4, perdón, 10, 4. 10, 4. A ver, Arturo, por favor.
Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo.
Y la roca era Cristo. Bueno, todos nosotros tenemos todo el poder de Dios. ¿Por qué entonces dudamos tanto? Números 29. 29.
Moisés tomó la vara de delante de Jehová, con él le mandó.
La vara siempre estaba en el tabernáculo.
Y tratando, ¿sabes qué? Me da gusto conmigo.
Sí, haciendo cambios internos en nuestra vida para limpiarla, ¿verdad? Me da mucho gusto. Me da mucho gusto. Porque de eso se trata, ¿verdad? Que nos tengamos una comunión profunda con Jesús en la medida de nuestra entrega y cada día más profunda, que vaya ascendente, nunca estancada o hacia atrás.